Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Tal y como se esperaba, Nadia Calviño será la nueva presidenta del Banco Central, del Banco Europeo de Inversiones a partir de enero.
Este nombramiento confirma el aprecio, el respeto y el liderazgo de España en el ámbito europeo e internacional que hemos logrado con el duro trabajo, intenso trabajo de estos últimos años.
Ha conseguido los apoyos suficientes entre los 27 ministros de Economía de la Unión Europea. Va a ser la primera vez que España lidera esta institución. En Bruselas está Paloma García Ovejero.
Sí, Nadia Calviño ha dado unas breves declaraciones, como acabamos de escuchar. Subrayaba que esto confirma el aprecio, respeto y liderazgo de España en el ámbito europeo. Que hemos logrado, decía, con ese duro e intenso trabajo estos últimos años. Pero ahora se ha ido corriendo ya al Ecofin, porque hoy tocan reglas fiscales y sería su segunda victoria en la misma jornada. Anunciar el acuerdo de esta nueva manera de regular los déficits y las deudas en los 27. Por cierto, que Vestager se retira, la gran opositora a la candidatura de Nadia Calviño, retoma su puesto en la Comisión Europea, acaba de decirlo.
Pedro Sánchez, por cierto, ya tiene pensado quién va a sustituir a la vicepresidenta primera al frente de la cartera de Economía antes de su marcha al Banco Europeo de Inversiones. La idea del presidente del Gobierno, en todo caso, es posponer varias semanas esa forzosa mini crisis que tiene que realizar por la salida Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez venía descontando ese respaldo a Nadia Calviño. Su traslado a Luxemburgo obligará al presidente a llevar a cabo una mini remodelación en su Consejo de Ministros que su entorno ha venido aplazando a febrero, pues el traspaso aún tardará en materializarse varias semanas. El propio Sánchez ha dado a entender que ya ha decidido quién sustituirá a Calviño, aunque ha evitado dar pistas y guarda con celo su movimiento. Su elección puede estar ya dentro, pero también fuera del gobierno. De ser así, daría al traste con miradas del PSOE dirigidas a María Jesús Montero o a José Luis Escrivá, aunque este último ha venido perdiendo fuerza en las quinielas. En la Moncloa advierten de que Pedro Sánchez gusta explotar el efecto sorpresa, así que por ahora todos son cábalas.
En lo que llevamos de año ya hay 55 mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Son 6 más que en 2022 y todavía no ha terminado el año. Unas cifras que preocupan a los expertos de cara a estas Navidades, fechas en las que, como en verano, se pasa más tiempo en casa y aumenta la violencia hacia las mujeres. ¿A qué se debe este repunte, Carmen Lavallén?
Habituación, negacionismo, contraefectos de la ley, del sí es sí o consumo de pornografía. Muchos son los factores que explican que se esté reduciendo el nivel de concienciación social que impulsó la aprobación hace ya casi 20 años de la ley de violencia de género. Agustina Vinagre es experta en victimología y criminología.
Estamos yendo hacia atrás, es decir, hemos avanzado mucho en los últimos años. Pero ahora, y las cifras nos lo dicen, estamos sufriendo un retroceso.
Durante las vacaciones aumenta el riesgo tanto para las mujeres víctimas de maltrato como para sus hijos para afrontar la violencia vicaria, con 2 menores asesinados este año. Desde la Fundación Mujeres abogan por generalizar la retirada de la custodia y de la patria potestad a los maltratadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Cerrada la segunda ronda de la Copa del Rey, esta noche vuelve la Liga, Bruno,
sí,
Casar.
Despedimos la Copa del Rey, que hasta el martes no volverá a ser protagonista cuando se sortee la siguiente ronda, para la que ya vamos a incluir a los 4 equipos de la Supercopa de España, Osasuna, Atlético de Madrid, Barça y Real Madrid, que van a quedar emparejados con los equipos de menor categoría, donde los más humildes son el Barbastro y la Arandina de Segunda Federación. Eso será el martes. Como digo, hoy nos atañe a abrir la 16ª jornada en Primera División. Lo haremos a las 9 de la noche en tiempo de juego con el Getafe Valencia, una jornada en la que el Barça se va a enfrentar al Girona. El Barça acaba de comunicar que Marc-André Ter Stegen ha sido intervenido satisfactoriamente de sus problemas lumbares. Todo esto en un viernes en el que el mundo del golf se ha despertado con el bombazo del fichaje de Jon Rahm por la Liga Saudí. Esto decía el golfista español en COPE hace precisamente un año.
Nunca he jugado golf por dinero, y si voy a hacer un cambio así, quiero que sea por algo más que dinero, ¿no? O sea, el dinero te da placer, no te da felicidad. Pero lo que no vas a decir nunca es... No voy a decir nunca que no. Al final no sabes lo que va a pasar, no sabes qué va a traer el futuro y en qué momento cambiará el estado del golf.
Pues el futuro le ha traído a Jon Rahm convertirse en el deportista español mejor pagado de la historia después de que firme por la LIV Golf por 550 millones de dólares para los próximos 4 años.
Continúas en Herrera en COPE.
El portal de Belén.
Que vuelva mi hermana a casa por Navidad. De Gran Canaria y yo de Lanzarote, pero bueno, estábamos en diferentes islas.
¿Y a ti?
¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
Lo que más me ilusiona de la Navidad es el mensaje que trae, la esperanza que porta y concretamente que volveré a ver a mi padre. Que mucha bola y mucho espumillón, pero hay que ver la bomba que tiene detrás.
En Fin de Semana COPE, Cristina López-Slichting comparte contigo la ilusión de la Navidad.
Feliz Navidad.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14,
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No. Pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Hoy en Ahorrar es Fácil con Iberdrola, ¿cuánto se ahorra con un hogar más eficiente? Pues si controlas de manera eficaz tu consumo, podrías ahorrar para ir a ver un musical. En Iberdrola queremos que entiendas al 100% la eficiencia y el ahorro, y que además puedas disfrutarlos. Contrata el servicio asistente Smart y empieza a ahorrar. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
¡Anda! Si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Toda España corre hacia Teddy. Celebramos 3.000 filiales en Europa con un 30% de descuento en todas las velas. Ahora, un 30%. Teddy, un mundo de ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado. Dice Jero que esta noche la ha pasado un poquito regular después de ver la película de la que vamos a hablar. La verdad es que está siendo uno de las sensaciones del cine español, y eso que todavía no se ha estrenado. Bueno, lo está haciendo en los circuitos de festivales especializados. Es una peli de sabor andaluz, pero con una historia universal.
La vida del campo es dura, el cortijo está apartado, y criar un chiquillo en la sierra no es fácil.
Como ellos lo hemos hablado y estamos conformes.
¡Mamá!
¿Cuántos años tiene el chaval?
10.
¿Ha salido cazador?
En 3 años está pegando tiros. Son 10 puestos. 2 cazadores por puesto con un secretario.
Tienen que ser 13 puestos.
No es seguro. No quiero que una bala perdida mate a alguien.
Te dejo que te lo pienses. Aunque no hay mucho que pensar, ¿no?
No te salgas del puesto y no te levantes.
La tierra es familia. Ser guarda del brocal es ser familia. Si traicionas a tu familia, la tierra te maldice.
¡Wow! Bueno, yo solo he visto el tráiler y da un miedo.
Ya solo escuchar a Pedro Casablanca sin verle la cara ni nada, ya te asusta. Y ves por ahí a Manuel Morón, Luis Callejo, o sea, vaya pedazo de reparto que tiene, sobre todo el protagonista.
Y sobre todo el protagonista, que es Víctor Clavijo, es uno de los favoritos, por cierto, a los premios Goya de este año. La película, no lo he dicho, se llama La Espera. Víctor, qué alegría que estés con nosotros. Un placer.
Muchas gracias.
Peliculón.
Muchas gracias.
Peliculón. Sí, y por lo que nos dice Jero, además...
Bueno, ayer me dejó noqueado totalmente. Pienso que, desgraciadamente, no es candidato a los Goya, porque se ha estrenado, como se estrena tarde, aunque tuvo bastante éxito en el Festival de Sitges, ¿verdad?, que es donde se pasó. Este es un problema de los premios, vamos a denunciarlo aquí, que a veces los académicos no llegan, incluso los críticos.
Por cuestión de fechas, claro.
En el Círculo de Escritores Cinematográficos, del cual fue presentador, además, Víctor Clavijo en el 2015, yo le he dirigido mínimamente con Nur Levy, ¿te acuerdas? ¿No?
Sí.
Lo estábamos comentando, ¿verdad?, que muchas películas llegan muy tarde, no la ven los académicos, pero incluso no las vemos los críticos. Entonces también los premios de la crítica pueden obviar una de las mejores interpretaciones de este año, porque no es porque esté el delante y porque me guste mucho como actor, que siempre me ha gustado, es que es buenísima la interpretación que ha hecho y se ha dejado la piel. Ahí se ha dejado la piel y todo.
En bueno, y algunos kilos, ¿no?
Sí, sí, perdí 7 kilos para la película por exigencia del director. Porque quería, bueno, pues contar un personaje que tuviese esta fisonomía enjuta de hombre de campo, fibrosa, de gente que come poco, que pasa un poco de hambre, porque se desarrolla en los años 70 además, ¿no? Que tiene un trabajo muy físico. Entonces, bueno, él quería, estaba inspirándose, además el Javier se inspiraba en un par de guardeses que había conocido él y me quiso muy delgado. Pero además también la delgadez contribuía también a luego contar el calvario físico, mental y psicológico y emocional que atraviesa el personaje, porque tiene casi algo casi crístico un poco, ¿no? Queríamos también emular una imagen casi un poco...
De hecho, en algún plano hay esa sí. figura crística.
Sí.
O sea que, si quieres, hacemos un pequeño resumen del argumento para que la gente se adecue, porque tu personaje es un guardia de una finca de estas, de un ricachón de Andalucía, no sé si está identificado, pues sí, está de estar cerca del Santuario Santa María de la Cabeza, por lo que cuentan, ¿no?
Sí.
Entonces, es un complot todo esto de andaluces, porque el director es cordobés y él es de Algeciras. Entonces, es la Andalucía profunda y él es el guardés y tal, el que prepara los puestos de caza y se deja sobornar. Y a partir de ese soborno viene como el fatum, la fatalidad, empiezan a pasarle cosas terribles, donde hay también un cierto componente exotérico-religioso y tal, o sea, de realismo mágico a la andaluza, pero a la andaluza de la caza
de
Saura, que eso es, son palabras mayores, o de una película reciente, que era Interperie, de Benito Zambrano,
sí,
que va por esa línea. O sea, es un tipo de western a la española, con un dramón de componente social, en la que además, pues eso, el ricachón que es Pedro Casablanc, aparece por ahí la Guardia Civil también, Luis Callejo en una aparición, pero casi un actor de primera fila, Manuel Morón, que es el intrigas y tal.
Ruth Díaz, también.
Ruth Díaz, que es tu mujer, que además, por cierto, se parece muchísimo a Charo López en la película. Hay algún plano en la que está, porque se ha rodado además sudorosos, primeros planos magníficos, está muy bien rodada, todo se ha dicho, ¿eh?
Es una fotografía, por lo menos, por lo que
sí, poquito la fotografía magnífica, pero luego la puesta en escena de Francisco Javier Gutiérrez, que este hizo, tú hiciste con él 3 días además también, que era una película distópica, y luego en Estados Unidos hizo una de la serie esta de
Rings
sí. En 2017, con lo cual es una película muy potente, muy de terror. Dentro de la Navidad siempre hay alguna de terror potente. Este año
esta,
es esta.
Este año es esta, sí.
Oye, Víctor, ¿tú cómo la definirías? Porque empieza como un drama, luego va derivando en un thriller y al final prácticamente es un horror.
Es el terror
absoluto,
es el terror,
¿no?
Es el terror.
Es como una muñeca de estas rusas, ¿cómo se llaman? Las matriuscas, ¿no?
Sí, sí.
En cada acto, de alguna manera, hay un cambio de género muy sutil, pasa de un género a otro la película, y te va desvelando y revelando capas que están en la película presentes, pero de una manera muy sutil desde el principio. Yo en su momento decía, a la hora de leer el guión, decía, antes de ver el resultado, esto es una mezcla entre Los Santos Inocentes y Stephen King. O sea, es como si Stephen King hubiese visitado a Miguel Delibes y hubiese salido esto, porque tiene ese componente rural. El inicio es un drama rural, un poco remite a Los Santos Inocentes, sí, a la caza de Saura también, pero luego hay un componente fantástico y de thriller que me remite también mucho a Stephen King. Entonces es una película un poco inclasificable, que se sale mucho de, además de la tónica general o de los géneros que se tocan en este país, y en este sentido es una película muy novedosa. Está catalogada en el subgénero de terror folk, que es este tipo de historias de terror que ocurren en el campo, que tienen que ver con ritos ancestrales. Y creo que en España no se había hecho ninguna película de este género.
No, de este estilo. No, de hecho han citado Mandy,
sí.
Que es una de Nicolas Cage, que el que le guste el terror dirá, es tipo Mandy. Hombre, no llega tan fuerte. Pero tiene su puntito, y tiene un puntito de Sam Peckinpah, o sea, del
sí,
western.
Por sí, favor, sí, sí,
sí.
Sí,
o sea que,
por supuesto. Claro,
estáis sumando elementos.
Estamos echando ingredientes, ¿no? al plato, que efectivamente lo hace muy, muy seductor, sí, sí.
Oye, el personaje, decíamos, la transformación física, perdiste peso. También tu voz, tú tienes una voz, tú ya la tienes acento andaluz.
Sí, además como actor de doblaje es magnífico.
¿Viste? Sí, ahí bueno, lógicamente me tocó trabajar con mi acento, que yo en mi carrera la he desarrollado sin mi acento andaluz. De hecho, además, para mí es muy raro actuar en andaluz. Tengo muy asociado la interpretación con un acento neutro, pero cuando empecé a hacer teatro ya en Andalucía, no sé por qué, pero ya lo hacía con acento neutro. Entonces, he trabajado pocas veces con mi auténtico acento y eso fue también un trabajo para la película. Y no solo eso, sino cambiar también un poco el lugar donde estaba colocada la voz del personaje. personaje. Javi tenía muy claro, muy concreto, Javi es el director, muy concreto cómo debía sonar este personaje. Y en los primeros días de rodaje me decía, veo a Eladio pero oigo a Víctor. Y no quiero oír a Víctor, quiero oír a Eladio. Entonces llegamos a encontrar, tardamos poco, pero llegamos a encontrar una voz especial para este personaje que era mucho más árida, más profunda, más raspada, con menos colores de los que pueda tener mi voz.
Más como el entorno, ¿no?
Sí, más como el entorno, justo, efectivamente. Es un hombre de campo que se expresa oralmente, se expresa poco realmente. Entonces es un hombre emocional, pero que no está muy en contacto con la expresión oral, ni mucho menos. No se comunica bien verbalmente.
Es el mismo trabajo que ha hecho con Ruth, porque Ruth hace igual una interpretación de estas que dices...
Seca.
¿De dónde saca esa voz? O sea, que...
Sí, sí.
Y le va mucho a tu presencia física, que además es una interpretación compleja, porque él pone la cámara rueda muy bien, Javier. Y entonces a veces es cámara lejos, en el suelo, otras unos primerísimos planos a tu ojo, que claro, ahí tienes que mantener el tipo. Y además, caracterizado como estás caracterizado, sudoroso, un moreno, de pronto algunos personajes que dices... Tío, es que está el campo ahí, está seco, parece una momia, ¿no?
Sí, el campo, el sol es otro personaje importante de la película, sí. Sin duda. Y Javi rueda, en fin, rueda maravillosamente. Yo rueda con mirada cinematográfica. Esto que muchas veces echas de menos en el cine actual, que a veces se parece un poco, es un cine, a veces no todo, por supuesto, pero algunas películas van más encaminadas al cine de streaming, ¿no? Para gustar a todos los públicos, con un ritmo frenético, para que el espectador no se aburra. Y Javi no se toma su tiempo.
Es a fuego lento la película.
Entonces los amantes del buen cine van a ver muy buen cine, porque van a ver mirada cinematográfica en cada uno de los planos de la película.
Oye, y uno termina ciertamente agotado después de un rodaje así, de una película.
Muchísimo, muchísimo. No te puedes imaginar, muchísimo. O sea, el otro, no solamente físicamente, que ya el rodaje fue agotador, porque además se hizo en la mitad del tiempo que hubiese sido estimable y necesario, porque se rodó en 4 semanas prácticamente, muy poco tiempo para una película. Una película de estas características hubiese requerido 7 semanas, mínimo, ¿no? ¿Eso qué implica? Implica que evidentemente a veces vas a una o a 2 tomas nada más, que estás las 12 horas en el set de rodaje a pleno sol, todo el rato muy concentrado en el recorrido emocional del personaje. Pero claro, es que el recorrido emocional del personaje es casi lo que más agota. El otro día me preguntaban también en una proyección, ¿cómo has podido atravesar todos estos lugares tan oscuros del personaje y salir indemne? Y pensé, no, es que no salí indemne, es que estuve una semana que me costó recuperar la alegría. O sea, esto te lo llevas a casa, es inevitable como actor, ¿no? De llevártelo a casa y terminas agotado.
Bueno, es sensacional.
Está claro que esta es una de las películas que se debe ir a ver al cine.
Por cierto, no sé si hemos dicho
se ha estrenado todavía. Sí,
se titula La Espera. La Espera, lo hemos dicho.
La Espera.
Tenía yo mis dudas.
Se estrena el próximo día 15, creo.
Sí.
Pero el recorrido que ha tenido en festivales ya...
Ha sido brutal.
Es asombroso.
Ha sido brutal. Bueno. Sí, hemos empezado apenas hace 2 meses y medio, como mucho, el recorrido de festivales. Y en 2 meses y medio ya hemos... cosechado 17 premios muy importantes, además muy repartidos en todas las categorías, digamos, en la película. Yo me he llevado varios como actor, bueno, gracias a Dios, pero también la película, también el director, también el departamento de vestuario, de efectos especiales, de fotografía. Hay que decir que la música es de Celtia Montes,
que es maravillosa.
Y que es una pena que los académicos tampoco hayan valorado la música de Celtia, porque es increíble, apoya muchísimo la película.
Es carne de remake esta película, por cierto, ¿eh? No me extrañaría
A mí tampoco me extrañaría.
Porque es muy fácil trasladarla al universo del profundo Estados Unidos. Es así, o sea que es una película muy interesante, de un director muy interesante, que como va viajando y haciendo cosas, a veces no nos acordamos, pero él hizo esa primera distopía, él hizo esta, y a mí me alegra mucho que siempre estás en películas singulares, porque recuerdo tu interpretación en una película que a mí me gusta mucho, que es Verbo, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Es una película, una cosa singularísima, rapeada todo el rato, con un universo alternativo al actual. Me pareció una película sensacional, de Eduardo Chapelle Jackson,
sí.
Y que ahí apareces tú de pronto también como un personaje singular.
De un submundo, sí. Una película también que tampoco fue muy comprendida en su día, claro. Pero bueno, a mí yo creo que hay películas... Nosotros, por ejemplo, sabemos, esto puede sonar arrogante, y decirlo puede sonar arrogante, pero me arriesgo y me mojo. La Espera, esta película que vamos a estrenar, va a quedar. O sea, quizás sí, me cueste que quede, pero va a quedar. Nos ha pasado con Tres Días, la primera película de Javier, es igual. De hace 15 años, que en España se conoció poco, pero fuera de España le abrió las puertas de Hollywood a Javier, y ha quedado como una película de culto, y nos hemos dado cuenta con el tiempo, queda como una película de culto que la gente ha descubierto tarde. Lo que nos gustaría es que La Espera se descubriese hoy, no mañana. Entonces, eso es lo que deseamos.
Nosotros nos hemos adelantado.
Sí, efectivamente. Bueno, Víctor, si no te importa, te quedas con nosotros y vamos.
Sí, por supuesto.
Bueno, pues Jero nos va a contar algunos de los estrenos de esta semana que parece que hay algunos bastante buenos.
Sí, bastante buenos y además oxigenantes. El primero es español, de animación, tiene 4 candidaturas, siendo película de animación y sin diálogos. Robot Dreams. Con una banda sonora sensacional también de Alfonso de Villayonga, es candidata al Goya, igual que el montaje de Fernando Franco, que es un gran director también y montador. Y luego película de animación y guión adaptado. Esto es muy importante. Pero claro, Pablo Berger es otro que va por libre, como Javier. O sea, este es el que hizo Blancanieves, sin diálogo y en blanco y negro. O sea, y luego Abracadabra, hizo Torremolinos 73, y ahora le ha dado por usar el cine de animación tradicional para contar una historia de amistad en Nueva York de los años 80 entre un perro y un robot amigo que ha montado y que tienen un drama, y es que se le acaban las pilas al robot en la playa de Coney Island y no le puede mover el otro y se separan. Entonces, historias paralelas. Es una animación espectacular en 2D, de estos tradicional, sin diálogos, con música ambiente, lógicamente, y luego repasa todo el mundo. Aparece Chaplin, Keaton, Disney, de las sinfonías tontas. Él está casado con una japonesa y le encanta el cine japonés, con lo cual hay Miyazaki, Totoro. Totoro, que me dijo el Totoro, que estuvo aquí con nosotros, Pablo Berger, hablándonos de esta película, Ya está ti, El mago de Oz, Mr. Bean.
Un montón de referencias.
Claro, es una de las mejores películas españolas de animación, si no la mejor, basada en una novela gráfica de Sara Barón, con un homenaje al Naranjito también, una postal de Barcelona, o sea que también está por ahí. Pero, o sea, que es una película internacional, ya triunfa en Annecy, ha triunfado en Sitges, también triunfó, está cuatro Goyas, a varios premios Feroz, probablemente al Círculo de Sitios Cinematográficos también opte a los premios, y tiene una proyección internacional magnífica, con lo cual, primera buena noticia.
Bien, y
te doy más buenas noticias.
Sí, porque se ha estrenado Wonka, ¿no?
Wonka, que no sabíamos, para empezar, porque eso la había ocultado, no sabíamos que era un musical, porque no había nada puesto de... Resulta que es un musical y resulta que está muy bien.
Tengo algo de mago, de inventor y de chocolatero.
Son muchos los que han venido aquí a vender chocolate.
Prohibido soñar despierto.
Bueno, para empezar, el protagonista es Timothée Chalamet. No sé si a ti te gusta mucho.
Sí,
Chalamet
es muy bueno.
Es muy bueno, pero complejo. Porque suele hacer personajes existenciales, distantes, difíciles. Entonces, y aquí está encantador.
Está
sensacional,
¿no?
Está brillantísimo.
Eso dice que es un gran actor.
Canta. Pero es un tipo difícil, o sea, no le ves en el papel. Bueno, le ves un poco en el papel de Wonka, porque una vez que lo hizo Johnny Depp, que era más raro que la mar, en la película de Tim Burton, es un personaje ambiguo. Aquí no, aquí es encantador, son los inicios de él, en una ciudad parecida a Londres, donde él ayuda a los pobres y los pobres le ayudan a montar una chocolatería frente al cártel de chocolate. Donde están ahí unos cuantos, incluido Mr. Bean. Rowan Atkinson, que es un clérigo que lidera un montón de frailes adictos al chocolate. Entonces, todo lo hacen la vida imposible, pero él tiene a toda la gente pobre de la ciudad, con lo cual mezclas a Dickens con Roald Dahl, aunque no es una historia de Roald Dahl. A mí me ha parecido mejor película que la de Tim Burton, desde luego, con Olivia Colman y Sally Hawkins, que son dos actrices sensacionales, muy buenas canciones de Johnny Talbot y Neil Hammond, un poco en la línea de Mary Poppins y de la continuación de Mary Poppins, y muy divertida, o sea, fenomenal. ¿Quién está detrás? Que esta es la clave, es el director, Paul King. Un tipo que ha hecho un montón de televisión y que de pronto se destapó con dos películas familiares magníficas, que es Paddington 1 y Paddington 2. El osito este, que luego fue protagonista, por cierto, con la reina de uno de los últimos sketches que rodó la reina de Inglaterra, ¿no? Magnífica película, Wonka, me ha gustado un montón, o sea, quizá como musical las canciones no son memorables, pero está fenomenal, para todos los públicos, 2 de 2 llevamos, 3 de 3, porque con la de la semana que viene ya llevamos 3, ¿no?
Tú, Víctor, cantas, ¿harías un musical como este?
Bueno, yo canto muy mal, estudié música, me ha tocado cantar en alguna función de teatro, pero siempre arropado por otra gente.
Con esa voz es una pena.
Sí, sí, claro, muchas gracias, pero sí, es verdad. No, y estudié música, o sea que todo indica que debería saber entonar, pero no canto muy mal.
Bueno, otra para pasarlo mal, ¿quieres?
Venga, vamos.
Esta
ya
está en Netflix, se titula Dejar el mundo atrás.
Siento mucho molestarle. Esta es nuestra casa.
Pero estamos nosotros.
Tenemos que sacarlos de aquí.
Aquí pasa algo y no me fío de ellos.
Ya le he contado todo lo que sé.
No le creo.
Bueno, este es el director de la serie Mr. Robot, que fue muy elogiada, que ha adaptado una novela de Ruman Alam. Es una distopía chunga de esta, futuro chungo paranoico. Se va a un matrimonio, que el matrimonio de Julia Roberts y Ethan Hawke, a una casa de alquiler, un casoplón que te mueres, y ahí empieza a no funcionar la televisión, los móviles, parece que hay un ciberataque a todo Estados Unidos, llegan los dueños diciendo nos hemos tenido que volver de la ciudad, el dueño es Marcia Halali, 2 Oscars, lleva a este actor afroamericano, es un pedazo de actor. Y empiezan a pasar cosas raras, los ciervos se van al jardín, empiezan a mirarles con ojos amenazadores, empiezan a aterrizar flamencos en la piscina, cosas extrañas, muy en la línea, estás escuchando la música, ¿no? Es Hitchcock con...
Sí, los pájaros, pero...
Con Shyamalan. Esa te gustaría a ti, hacer esta seguro, película seguro. También, sobre todo si es con Julia Roberts, ¿no? Y entonces... muy inquietante, o sea, de atmósfera de estas y tal, angustiosa, al que le guste pasarlo mal, junto con La Espera, ya tiene sus 2 películas navideñas, una La Espera y otra Dejar el mundo atrás, ¿no? Y hay otra chunga y bastante buena. No era tiempo, ¿no?
Sí.
Pues mira, Anatomía de una caída.
Va a ser difícil defender una caída accidental. Por eso han abierto una investigación. Eres la única persona que estaba presente. Y encima, eres su mujer.
Yo no lo maté.
Esa no es la cuestión.
Palma de Oro en Cannes, es nominada también, está nominada al Goya a la mejor película europea y también ganó un premio el cine europeo y 5 nominaciones. Es una película francesa de una directora que había estrenado aquí Los casos de Victoria y El reflejo de Sibyl, Justine Triet, y que aquí ha hecho un thriller enormemente sólido y dramático. Es una familia, los dos son escritores, entre ellos parece ser que hay cierta envidia, con un chaval es inquietante porque ha perdido la visión, casi ve un poco pero no mucho, y eso se irá desvelando, y de pronto están en una casa entre la nieve y aparece muerto el marido, como si se hubiese caído, lo hubiesen tirado desde un segundo piso. Entonces, ¿es suicidio, es una caída accidental o es un asesinato? Y entonces acusan a la mujer. Ella está sensacional, Sandra Hüller, una alemana, y está muy bien llevada, porque aunque es una película de juicios larga, de 150 minutos, va rompiéndolo con flashback donde vas enriqueciendo todo el conflicto conyugal que tenían. Es más para adultos esta película, con el drama del chaval también cuando va descubriendo lo que pasaba entre sus padres. Y luego tiene esa frialdad del cine polar, que es la misma frialdad de esta música, ¿no? O sea, es todo distante, vamos, es bastante distinta a la película La Espera, porque ahí sudas con los personajes, tienes calor con ellos.
La Espera es una película navideña precisamente porque es para pasar calor en una época de
sí,
frío.
Sí, esto es, o sea, te calienta bastante. Esta te gustaría bastante, creo. ¿Seguro? Que el trabajo de interpretación que tienen aquí es bastante bueno, igual que en la película de Netflix, ¿eh? Porque claro, quieras que no, muchas veces, ¿verdad?, transmitir angustia, tienes que contenerte mucho para no caer en la exageración, ¿verdad? Que eso también lo haces tú. Es muy sobria tu película, por cierto. Y creo que la sobriedad es una virtud también en las películas que quieren ser muy dramáticas, como esta o como la anterior.
Bueno, pues parece que la semana ha venido bien, ¿eh?
Ha venido bien.
Y tenemos... mejor que va a venir la semana
claro,
que viene.
Claro, si quieres animarte un poquito, tienes también en Movistar Plus Vuelo al Límite, que es la historia real de una familia... que se muere el piloto del avión en el que van y tiene que conducir el avión el marido. Está muy bien porque es Dennis Quaid, además, que resulta que es cantante también de soul. Esto no lo sabía yo. Y tiene una...
¿Ves, Víctor? Aquí canta todo el mundo.
Aquí canta, o sea, todo el mundo.
Voy a tener que lanzar a la piscina.
Vas a tener que cantar. Y luego hay que decir que está también la cuarta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas, que es una serie de Filming que también está en Movistar Plus, espléndida, de estas británicas, de Feel Good Movie. Con lo cual también compensamos un poco, o sea, hay de todo. Para pasarlo mal tenemos y también para pasarlo bien.
Y para pasarlo bien. Bueno, pues no lo olviden, ¿eh? Llega al cine el 15 de diciembre, La Espera, una fantástica película que usted debe ir a ver y en la que protagoniza Víctor Clavijo, que ha estado con nosotros, ha sido tan amable de acompañarnos este día de fiesta. Gracias,
por favor,
Víctor.
Ha sido un placer para mí, muchísimas gracias.
Un honor y un abrazo.
Igualmente. Un abrazo enorme, Víctor. Hasta la próxima.
Igualmente.
Bueno, supongo que lo habrán escuchado. Esta semana Google ha lanzado su inteligencia artificial. Pues vamos a analizarla, vamos a verla, vamos a saber más con nuestro compañero Jorge Morla. Jorge,
¿qué tal, Carlos? Muy buenas. Sí, pues vamos a diseccionarla un poquito porque se vienen curvas, ¿eh?
Se vienen curvas, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso va a ser en un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana escucha Agropopular, el programa líder de la radio en agricultura y ganadería. Toda la actualidad del sector de 8:30 a 10:00 de la mañana con César Lumbreras. Espacio patrocinado por Timac Agro. Innovación en fertilizantes para una agricultura sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Pero qué ricos están estos tomates.
Son nuevos, se llaman Mar Azul.
¿Qué pasa, que se cultivan en el mar?
Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo.
¿Y por qué son azules?
Porque tienen antocianinas. Muy sanos.
Y ricos.
Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Únete a Cepsa Go o a esta resa en Cepsa y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Y si ya eres cliente, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 10 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
En este país, tienes derecho a expresar libremente lo que piensas y lo que opinas. ¿Y sabes por qué? Porque lo dice nuestra Constitución. Feliz 45 aniversario. Sorteo de la Constitución. Loterías y apuestas del Estado.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente todo cambia.
Hola, Guille, ¿cómo vas? Oye, una cosilla que te iba a etiquetar, pero no te encuentro en las redes. ¿Tú eras arroba qué?
Ah, no, es que no estoy. Estaba un poco saturado de las redes y me quita una temporadita. ¿Quedamos y nos vemos?
¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación, 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz. Hay gente que en el edificio necesita oxígeno. Así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace justo un año empezamos a hablar de ChatGPT. Hasta entonces nadie sabía qué era eso. Y ChatGPT, ya lo saben, es una sorprendente inteligencia artificial convencional capaz de proporcionar respuestas casi indistinguibles de las humanas. Bueno, durante este año ha alcanzado 180 millones de usuarios activos. Y, por supuesto, ha desatado nuestra imaginación hacia el bien y hacia el mal. Las prevenciones, las reservas, los temores. Se ha llegado a decir que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad. Y eso se ha dicho en este año. Bueno, ChatGPT es un programa de la empresa OpenAI y de la que hemos hablado varias veces aquí en este programa. Pero ahora, otra gran empresa, Google, ha lanzado Gemini, un modelo de lenguaje que compite de tú a tú con ChatGPT. ¿Qué es Gemini? Bueno, Jorge Morla, cuéntanos, ¿qué va a pasar con este Gemini que ha aparecido esta semana y nos ha dejado todos un poco expectantes?
Muy buenas. Pues sí, la verdad es que son, pues eso, un poco unos días increíbles, ¿no? Para todos aquellos que nos gusta la tecnología. Bueno, en primer lugar hay que hablar de un error bastante común, que es que cuando hablamos de modelo de lenguaje parece que estamos hablando del chat, propiamente dicho, ¿no? El programa con el que hablamos. Pero en realidad cuando decimos modelo de lenguaje hablamos de lo que podemos llamar el motor, el esqueleto de la inteligencia artificial. En el caso de ChatGPT, el nombre es muy parecido, ¿no? El motor es GPT. En el caso de Gemini, Gemini es el motor de la inteligencia artificial de Google, pero la aplicación con la que chateamos se llama Bard. Bard es igual que ChatGPT, bueno, puedes hablar con ella.
Puedes hablar con ella también. Bueno, ¿y cuál es más potente? Porque está, es quizás un poco la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Cuál es más potente? Parece que cada semana sale un programa más potente que el anterior.
Eso es, sí, sí. Bueno, pues Gemini se presenta con tres versiones, que son la Ultra, la Pro y la Nano. La versión Ultra, que es la más potente, solo va a estar disponible el año que viene, en 2024. Pero esta es la versión con la que se han hecho las comparaciones con GPT-4, que es el modelo más potente de GPT, para ver cuál es más lista, es ya la palabra que tenemos que empezar a usar, ¿no? Hay una prueba más o menos estándar en la que se le hace pues varias preguntas a la inteligencia artificial. Las preguntas no solo tienen que ver con palabras, también con imágenes, a veces con vídeos. Bueno, pues en estas pruebas Gemini superó a GPT-4, pero no solo eso, sino que alcanzó una tasa de aciertos del 90%, que eso supera la media humana.
¡Ojo! ¡Ojo!
Palabras mayores, ¿eh?
Palabras mayores. Bueno, una cosa que yo creo que tenemos que explicar para que todo el mundo lo pueda entender. ¿Cómo se consigue que un programa de estos sea más inteligente que otro?
Buena pregunta, sí, sí. Pues vamos a ver, la base informática, el algoritmo, ¿no? El esqueleto, digamos que es muy similar, pero la diferencia básicamente es el entrenamiento, ¿no? Es como un gimnasio. Tú y yo podemos tener una base física similar, pero al final, ¿cuál va a ser más fuerte de los dos? Pues chico, el que se pase más horas levantando pesas, ¿no? Aquí las pesas son básicamente análisis de textos, de imágenes y de vídeos. GPT-4 se entrena con 13.000 millones de lo que ellos llaman tokens. Un token es un término que usan las tecnológicas y que hace referencia pues a una unidad de información. Puede ser una palabra, pero puede ser también una imagen. Google no ha dicho el tamaño exacto del conjunto de datos de Gemini, no ha dicho el tamaño de su gimnasio, para entendernos, pero sí que ha dicho que han utilizado un enfoque innovador. Esas son sus palabras, ¿no? Es decir, no es que Gemini levante más pesas, sino que las levanta mejor.
Mejor, de alguna manera. Mejor. Bueno, algún día tendremos que hablar también de lo que consume esto.
Bueno, claro, sí, sí, porque la huella que deja.
La huella es tremenda. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver el vídeo con el que Google ha mostrado Gemini, porque es increíble, la verdad. Ustedes no lo pueden ver ahora, lo pueden buscar, pero lo vamos a describir. El vídeo, en el vídeo se ve desde arriba, en el plano cenital de una mesa. Básicamente, el ingeniero de Google pone un papel sobre esa mesa, la cámara de Gemini lo está viendo, y el trabajador de Google se pone a dibujar en el papel mientras habla con Gemini.
Tell me what you see.
Dime qué ves.
Te veo colocando un trozo de papel sobre la mesa y dibujando. Veo una línea ondulada.
¿Cómo es la línea?
Las líneas del contorno son suaves y fluidas, sin ángulos agudos ni bordes dentados. Se va pareciendo a un pájaro.
¿Qué pasa si agrego estas líneas onduladas detrás?
El pájaro nada en el agua. Tiene cuello y pico largos. Es un pato.
Sí.
It is a duck.
Yes.
Sí, sí. Y el vídeo sigue, ¿no? El trabajador de Google El tipo se pone a pintar el pato de azul. Gemini le dice que los patos pues no suelen ser azules. Y entonces el trabajador de Google saca un pequeño pato de goma azul y dice, aquí tengo esto.
What the quack?
Oh, justo estaba hablando de un pato azul y ahora tienes uno en la mano. Parece que los patos azules son más comunes de lo que pensaba.
¿Crees que esto flotaría?
No estoy seguro de qué material está hecho tu pato, pero parece que podría ser caucho o plástico.
¿Y si te digo que al presionarlo emite un chirrido?
Oh, si chirría, entonces seguro que va a flotar.
It's definitely going to float.
Wow, da un poquito de escalofrío, ¿eh? Da un poquito de escalofrío, porque sí, sí. Esto es como en las pelis de ciencia ficción cuando vemos a los personajes hablando de tú a tú con otro robot, con una máquina.
Claro, esto es una interacción absolutamente real, ¿no? Y en tiempo real. Bueno, ya te digo, espérate al año que viene porque lo que decimos, ¿no? Esto va a pasos agigantados y pues cada semana sacamos una noticia nueva, ¿no? A ver la semana que
esto
viene.
Esto ya no es hacer un trabajo para el instituto, ¿eh?
No. Esto va un pasito más allá.
Madre mía, qué escalofrío. Bueno, esto nos lleva, Jorge, al segundo concepto de hoy, que es la de la regulación de todo esto, de toda la inteligencia artificial. El miércoles las instituciones de la Unión Europea estuvieron debatiendo durante nada menos que 22 horas. Sí. 22, ¿eh? En un esfuerzo por consensuar una legislación sobre inteligencia artificial, que sería la primera gran regulación en el mundo.
Así es. Ayer se dieron un descansito, ¿no?, después de esas 22 horas, pero el debate se prolonga hoy. De hecho, llevan desde las 9 de la mañana y a ver qué sale de todo esto, ¿no? A ver también hasta dónde llegan, porque bueno, la Unión Europea lleva desde 2021 intentando meterle mano a esto, pero claro, la clave es esta que estamos dando, ¿no? Que te pongas cuando te pongas a legislar, pues a la semana siguiente va a salir una nueva noticia, un nuevo programa o lo que sea que va a poner todo patas arriba de nuevo, ¿no?
Sí, sí, es que se va a quedar viejo. O sea, cualquier legislación en cuestión de días o de horas puede quedar
o
vieja.
Minutos, es que esto es así, sí.
Bueno, por hacer un mapa general, Estados Unidos es más de dejar libertad a las empresas y la Unión Europea pues aboga un poquito más por imponer más vigilancia, más restricciones, más control.
Sí, y luego quedaría China, ¿eh?, que es como la tercera pata de este taburete y es más una incógnita, claro. Pero sí, podemos decir que Estados Unidos es un poco más lejano este y aboga y Europa aboga más por el control. Pero claro, estas discusiones dentro de Europa se dan porque, bueno, Estados Unidos tiene un gobierno central, ¿no? Pero aquí los diferentes gobiernos de los países europeos pues quieren una cosa y el gobierno central, Bruselas, ¿no?, el Parlamento Europeo, pues quiere otra.
Como casi siempre nos suele pasar en el, claro, en la Unión Europea. Bueno, por ejemplo, en aplicaciones como ChatGPT, los países miembros abogaban por un código voluntario de buenas prácticas por parte de las empresas. Pero el Parlamento Europeo proponía medidas más obligatorias para verificar la seguridad de los sistemas antes de su aplicación en ciertas áreas, digamos, sensibles, como la sanidad, la justicia o la contratación laboral, por ejemplo, Jorge.
Claro, claro. Ese es un tema candente, ¿no? Porque, como tú dices, son áreas sensibles en las que la inteligencia artificial se va a terminar usando de un modo u otro, ¿no? Imagínate, pues eso, contratar personal, pues tiene su peligro. Podemos decir así a grandes rasgos que el Parlamento pide más control, los países menos. Y de hecho hay algunos países como Alemania, como Francia, Italia también, pues que directamente han dicho que poner demasiados controles pues puede frenar un poco el avance tecnológico. Sobre este tema, ¿no?, sobre ChatGPT y las inteligencias generativas, no se discute solo sobre su uso, sino también sobre su control, ¿no? Ya vimos hace un par de semanas con esta expulsión de Sam Altman y su recontratación, pues bueno, que las empresas al final son volubles y que su política pues cambia literalmente de un día para otro.
Uh-huh. Casi como la inteligencia artificial,
claro,
¿eh?
Claro, sí,
una
sí.
Cosa parecida. Otro tema de discordia, y a mí me parece muy interesante e inquietante, entre Bruselas y los países miembros fue la cuestión de las excepciones para permitir, por ejemplo, la vigilancia biométrica en espacios públicos, estas cámaras que están y nos pueden grabar a todos.
Sí, sí, sí. Es un tema también de definir un poco las categorías del riesgo, ¿no?, que tiene la inteligencia artificial. El Parlamento dice que hay algunos usos de inteligencia artificial que directamente deberían quedar prohibidos siempre. Por ejemplo, pues eso, ¿no?, la vigilancia biométrica, el reconocimiento de las emociones, o esto que suena un poco a ciencia ficción, pero existe, que es los sistemas policiales predictivos, ¿no? La otra postura, que los países abogan más por ello, es que estos usos estén prohibidos en principio, pero claro, si un juez los autoriza, pues se puede hacer uso de esto en situaciones excepcionales. En cualquier caso, ya te digo, llevan desde las 9, veremos a ver en qué termina todo esto. Y bueno, sí, Europa parece que se va a convertir pues en la primera región del mundo que va a regular a gran escala todo esto.
Ya veremos a ver para cuánto tiempo vale.
Eso es.
Cuánto tiempo vale. Bueno, y si todo lo que hemos contado ahora, pasado mañana ya, se ha quedado viejo.
Sí, imprimirlo en papel creo que no tiene mucho sentido. Esto tiene que ser un documento en Internet actualizado casi cada día, porque por ahí van los tiros.
Jorge Morral, como siempre, ha sido un placer.
Un abrazo muy grande.
Hasta la próxima semana. Yo me he quedado de piedra esta mañana cuando he visto que la actriz Iciar Castro, ustedes la pueden recordar seguramente por Vis a Vis, por Campeones, fue profesora de interpretación de Ote, hizo Paquita Salas. Con 46 años ha muerto María José Navarro.
Pobrecita. La verdad que nos hemos quedado todos flipando, porque es que por su edad, por supuesto, era inesperado. Su familia ha pedido privacidad. Su agencia de representación ha dicho hace unas horas que todo apuntaba a un fallo cardíaco. Y ahora lo que se sabe es que estaba nadando en una piscina cubierta en un hotel de Lloret de Mar. Y bueno, hace 3 horas un amigo suyo lo anunció en redes. Ella hace, en fin, como 17, 18 horas estaba tuiteando también en sus redes sociales, estaba poniendo perritos. Y es una pena. El pasado fin de semana había ido a despedir a Concha Velasco.
Es que no puedo hablar. Es que era una persona muy importante para mí. Hace una semana vio mi corto y me volvió a decir, cada vez que me la encontraba me decía, qué buena actriz eres y yo soy actriz por ella. Yo con 3 años la veía y que yo cantaba mamá, quiero ser artista. Y ella sabía lo mucho que la quería, Manuel también, toda la familia, y no solo, es un referente en todos los sentidos.
Jolín, qué palo, ¿eh?
Sí, pues esa es la última vez que se la vio en público y la verdad que estaba muy afectado. Recordemos que Icíar tenía una enfermedad que era el lipedema, es una enfermedad congénita. Las células acumulan grasa y agua y verdaderamente tenía algunos problemas de salud que intentaba por todos los medios solucionar. Y en cualquier caso la noticia es terrible y es prematura y es antinatura casi para una persona de 46 años, así que descanse en paz y todo su talento, que nos vamos a perder. Vamos a otras cosas.
Perdóname un segundo, que también está aquí José Antonio Naranjo, Goyo González y Tony Martínez, que estamos todos aquí reunidos alrededor de esta mesita. Adelante.
Venga, voy con el dedo pegado, así, la lengua a pasar páginas.
Venga.
Vamos a volver a la casa de Lola, que la teníamos un poco abandonada, y yo creo que esta semana merece la pena. Ella se llama Carol Asher, que es, no lo sé, bien. Está casada con un señor rico, eso sí que lo sabemos, y enseña la casa, exclusiva casa en el exclusivo barrio. No sé si se entiende que es exclusivo todo. En Belgravia, en Londres. Ella misma dice de su casa que es extravagante y que no escatimó en su amor por el rosa y el dorado.
Nos metemos lo peor.
No, es que la casa es un hachazo entre los dos ojos, de verdad. No. Su casa podría albergar el mundo Barbie, esto lo dice ella.
Madre
yo, viendo las habitaciones, yo no sabría dónde ponerme en ese
caso. ¿Dónde acostarte, no?
Tú entras y dices, ¿dónde me siento? ¿Dónde dejo el bolso? ¿Dónde pongo el abrigo? La pelliza. Ella lleva todo el rato vestidos de lentejuelas, enseñando las piernas, es decir... Suponemos que ella considera que tiene las piernas bonitas.
¿Es mayor o joven ella?
No, es quiere ser joven.
Eso es lo peor.
Amigo.
Sí. Y al hijo, él tiene un hijo que es de estos de flequillo.
Sí.
Pues le apasiona el rojo. Y la habitación del hijo es roja toda.
Madre mía. Por favor.
Y el marido no dice nada con tanto rosa.
No. Vamos a ver. Pero el marido es decorador.
Que le gusta lo dorado también.
Claro, entonces, si el marido es decorador.
Oye, yo estoy pintando un cuadro en rosa ahora.
Es mira que lo casualidad. Tuyo también lo veíamos.
Bueno, llámala por teléfono a ver si te lo compra.
Claro.
Esa no mira el dinero. Esa no mira el dinero, Goyo.
Tú pídele.
El coche es rosa y blanco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro, pues ya madre puestos. Mía. Pues ¿por qué no? Claro que sí. Vamos a ver. Máxima de Holanda. Hablemos de Máxima de Holanda. Yo sé que a Naranjo le gusta mucho,
sí,
Máxima de Holanda. Sí, bueno.
Él lo leí yo de alta, pero me gusta.
A mí me gustaba mucho, pero me está empezando a resultar.
Claro. Excesiva.
Me gusta, a mí me gusta ella.
Sí, no, no, sí, está bien, pero no sé.
Hay algo. Mira, ya se saltó el protocolo en París. ¿Qué es lo que pasó? Inauguraba una exposición junto a Brigitte Macron en el Museo de Artes Decorativas. Sí. Y fue, para mí, muy excesiva. Fue como la princesa Leia. Tú que lo sabes, Carlos Gutiérrez, que eres de Star Wars total.
Sí, sí, sí.
Le faltaba la serpiente. ¿Tú sabes? El traje que ella se pone. No, era un vestido tatuaje.
No me digas. Eso lleva muy poca tela, ¿eh?
A ver.
Claro.
Llevaba demasiada. ¿Ah? Pero estaba, o sea, por arriba estaba demasiado pegado y por debajo hacía así que una cosa como un plafón de una mesita de noche. Y a todo esto, Brigitte Macron iba con un traje de chaqueta blanco. Entonces, claro, Brigitte Macron chocaba. Hombre, pasó. Es muy excesiva ella, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Es que ella es muy grandona también, que todo no le vale porque es muy grandona. Es una mujer grande, muy proporcionada, pero grande. Entonces todo no le queda bien. Pero a mí me gusta mucho.
Ya la estoy viendo.
A mí también. Me parece muy excesiva. La hija de Máxima de Holanda es amiga de Mateo.
Anda, mira.
Cotilleo que yo.
Bueno.
Cotilleo. No, no, o sea, mira,
bueno, hombre, voy a cerrar el micrófono ya. Pues vosotros y ya.
No. Yo no tengo ninguna amistad así, ¿eh? Que ya te lo digo. Ni mis hijos.
Por ahí, no son amigos, ojalá. Nosotros no tenemos amistad.
No, no, ojalá no. Imagínate que te lo invitan a una fiesta.
Anda,
y tienes que pagar tu regalo.
Anda.
No.
Que no, bueno,
de Máxima vamos a Mary Donaldson, de Dinamarca. Que,
lagarto.
Bueno, vamos a ver, es un reportaje de varias páginas y habla de la depresión. El marido ayudando, ¿sabes? El marido ayudando. No sale el marido, se hizo las fotos al final del verano en el Mar del Norte. Fede no aparece, ya es Fede porque es como uno de nosotros, quiero decir, sí. Va flamenco, yo qué sé. Aparecen unos gafúos rubios al lado de ella y cuenta que altos, pues daneses, hijo.
Ah, bueno, sí, ya, son daneses.
Cuenta que ella perdió a su madre y que se encuentra bien en la naturaleza, a la que tiene que volver cada poco. Quédate, Mary.
De todas formas, vamos a ver. El Mar del Norte, sinceramente, es lo más adecuado para una persona que está deprimida, por Dios.
No.
Vete a Torrevieja.
Exactamente.
Vete a Marbella.
Que tú le dejas además el Benidorm, apartamento.
Yo le dejo allí. Que en la azotea se está estupendamente, hombre. Y además está ahí, que es lo importante. Está la seguridad social al lado por si se pone mal o algo.
Claro. Tú sabes que mi madre no va a ningún sitio que no haya un hospital y un Corte Inglés.
Claro, esto es primordial.
Claro, ya está. María Pombo, el éxito de la serie docu en Prime. Bueno, yo
no la he visto.
A ver, vamos a ver.
Tampoco.
Yo sí. Yo que salga haciendo los baños así como primera escena y yo no lo veo.
¿Por qué?
Lo hace todos los días. No hace los baños.
Todos los días. Se pone los guantes.
¿Se hace el baño, María Pombo? De verdad.
No creo, mejor sí,
la mujer y mi madre.
A mí me da que no.
No. ¿Y por qué?
No. Hacer el baño, por favor.
Anda ya.
Es que de verdad. Pues y luego, perdona, y luego saca a Gabriela, que es la chica que ayuda en casa. O sea, a ver, que no la doméstica, para que nos entendamos, pero ella dice que la tratan como una más de la familia.
Mira,
luego
ves la habitación tomando café y ella haciendo, venga ya, hombre, y ella haciendo baño.
Claro. Y Gabriela tiene además, pues dice, pues la habitación de Gabriela pues no corresponde a ser una hermana más, la verdad. ¿Para qué queréis que os lo diga de otra manera? Y ya está. Venga, Sebastián Yatra podría estar volviendo con Tini.
Sí, eso amiga, porque Tini rompió con el pelotero del Atlético de Madrid.
Sí,
claro.
Sí,
¿ha cortado?
Sí, con De Paul, sí, ha cortado. Oh. Llevan una... Esto es que soy... os doy datos. Llevan una pulsera que es igual, Tini y De Paul. ¿Vale? Y ahí se decía, pues... pero no, parece que está llamando otra vez a Sebastián Yatra.
Tini necesitaba un buen plato.
Un buen plato de puchero,
¿eh?
Una berza buena.
Sí, una berza.
Demasiado. Y además tiene un ombligo demasiado...
¿cómo?
Sí, no, es
redondito.
Muy gordo.
Gordo.
Sí, lo único que tiene gordo es el ombligo.
No, es que yo parto de la base que los ombligos son todos gordos, lo que pasa es que los demás los rellenamos alrededor y se queda profundo.
Hay ombligos más grandes y ombligos más pequeños.
Naranjo, Neymar ha acabado con su novia un mes después de que haya nacido su hija. Esto no, ¿no? Es una cosa un poco así. Y Tamara Falcón no descarta la adopción. Bueno, Ángel Cristo ha ido al circo con su novia, o sea que es una redundancia, es una, ¿sabes? Porque ya está nadando completamente ya encima de los leones. Sí. Y luego hay otra cosa que no entiendo, y es cómo la revista Hola no tiene ni una mención para Concha Velasco. El resto hacen reportajes muy hermosos y muy bonitos, y Hola no ha dicho nada. La gran dama de la escena, por favor. Bueno, pues está tardando, la verdad, para mí, está tardando.
Bueno, debería haber salido. Navarro, muchísimas gracias, querida.
A ti, cariño.
Chicos, chicas, Tony, Naranjo, Goyo.
Adiós, querido.
Pasar buen fin de, ¿vale?
Gracias.
Hasta el lunes. Pasaremos.
Besos.
Adiós. Un millón.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es que aquí un domingo no vamos a encontrar sitio en la vida.
Ay, mira, ese parece que se va. Ah, no, está aparcando.
Nada, pues vendo el coche en flexicar.es y ya está. No podemos estar aquí toda la tarde dando vueltas, que tenemos muchas cosas que hacer.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega la venta privada. Exclusiva para clientes con tarjeta al Corte Inglés. Con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Navegar en un velero, aprender un nuevo idioma, correr una maratón, sacarme el...
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de MAPFRE. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en MAPFRE.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
¡Anda! Si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Lo tiene el metre y el artista, el viajero y la taxista. Lo tiene el que trae el roscón y hasta tu primo tostón. Es un extra... de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tú, yo y una copa de Fuentespina, Ribera del Duero. Siempre se disfruta con Fuentespina.
En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión, cumplimos 3 años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos 3 años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE. We'll be right back.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en